Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En el sendero de mi vida triste hallé una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó y así vive mi alma triste y sola, y así vive mi amor queriendo percibir de aquella rosa su perfume.
Una de las formas más vigorosas de invocar el recuerdo es el olfato. Cualquiera de nosotros, al percibir el aroma del pan recién hecho, de la hierba segada, de la humedad de un rincón con plantas, se retrotrae a momentos concretísimos, llenos de detalles, además. Es curioso, ¿eh?, lo que es la cabeza. Vamos a hablar de un olor maravilloso que seguro te va a hacer muy feliz en los próximos minutos. Fíjate lo que le pasó a nuestra invitada, que se encontró con una rosa determinada, la rosa damascena, y sintió como ese aroma de repente la transportaba y la ponía en su pueblo. De forma tan vigorosa que esta mujer, que resultó ser investigadora del CSIC, se puso en marcha. Este camino la ha llevado a descubrir la llamada rosa de Narcea, o del Narcea, ahora nos dirá, que de repente se ha revelado como importantísima. Es muy exclusiva y de repente empresarios cosméticos de todo el mundo, perfumistas, se han interesado por la variedad. Vamos a conocer lo que ha ocurrido y su relevancia con la descubridora, doña Carmen Martínez, científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos ese episodio tan sugerente del olor.
Pues sí, efectivamente, fue en Bulgaria, y estábamos allí por un congreso. Yo llevo toda mi vida trabajando en viticultura, en selección y recuperación de antiguas variedades de vid. Ese año tocaba el congreso en Bulgaria y caminando por una acera encontré un rosal cuajado de flores, me acerqué a olerlo. Y sí, efectivamente, me vino a la mente un recuerdo olfativo de mi infancia, de una rosa que no era el mismo que el que yo estaba percibiendo allí, pero sí la intensidad de olor. Y bueno, me transportó efectivamente a mi pueblo, a una mañana de mayo y a un rosal lleno de flores desde mi infancia.
Hay que saber que Bulgaria es uno de los grandes productores de rosa, de pétalo de rosa, sí, sobre todo para los perfumes. Es reputado por ello. ¿Y cuál era el pueblo de Carmen Martínez?
Pues es una pequeña aldea en el suroccidente asturiano, en el concejo de Cangas del Narcea. De ahí el nombre de la rosa, Rosa Narcea.
Ajá. ¿Y usted había olido algo muy intenso en su infancia? ¿Qué era?
Sí, era un viejo rosal que había en nuestra casa familiar a la entrada, que todos los meses de mayo pues se llenaba de rosas de un color precioso y sobre todo de un aroma muy profundo. Y bueno, es que cierro los ojos y lo percibo perfectamente como es.
¿Qué color tienen, por lo menos para ponernos en su lugar?
Pues es un color rosa difícil de describir y de fotografiar, es un color rosa fucsia, intenso, y es muy bonita, estéticamente es preciosa, aunque tiene el tallo cortito, no es muy adecuada, no es como estas rosas ornamentales de tallo largo, es un tallo cortito, es una rosa rústica, pero muy bonita y muy olorosa sobre todo.
La cuestión es que esa mata permanecía viva, ¿no? Sí. Ese rosal seguía ahí.
Sí, sí, ese efectivamente. Creemos que, bueno, en la casa familiar de Asturias contaban generación tras generación que había un pequeño jardín, estaba lleno de esas rosas y en un momento determinado pues se cogió un esqueje de las rosas que había allí y se le plantó a mi padre cuando tenía 12 años en la entrada de la casa. Porque nosotros, bueno, en nuestra familia teníamos la tradición de plantar una rosa a cada niño cuando tenía 10, 12 años, cuando ya tenía uso de razón y recordaba plantarle un árbol. Y en el caso de mi padre fue pues ese rosal, que fue el que yo conocí, porque los otros se fueron desapareciendo, pero ese quedaba allí y era el que yo recordaba. Y el que efectivamente quedaba todavía un ejemplar.
He de decirle, doña Carmen, que tiene usted un olfato muy peculiar, porque muchos de nosotros no somos capaces de distinguir. Vamos, yo acudo regularmente a la Rosaleda del Retiro y desde luego confundo los aromas de las rosas entre sí y me parecen similares. O sea, usted es en esto una connoisseur, que dirían los franceses.
Bueno, la verdad, tengo que decir que al lado de los perfumistas que estamos conociendo, tanto yo como mi equipo de investigación, en estos últimos años, bueno, estamos a años luz, porque ellos sí que son capaces de distinguirlas y nosotros ahora hemos aprendido también a distinguirlas. Sí, tienen matices distintos, cada huelen a rosa, todas ellas, pero cada una tiene sus matices. La rosa centifolia no es exactamente igual que la rosa damascena ni que nuestra rosa narcea. Tienen matices diferentes, más dulces, más cítricos, más bueno. Y sí que se aprenden a distinguir con el tiempo.
Me troncho con usted. Bueno, ¿y qué tenía esta rosa del Narcea? Porque dirá la gente, bueno, pues rosas habrá en muchos sitios, del Narcea, de Jerez, de Murcia, de Sabadell. ¿Pero qué tenía esta rosa de particular?
Pues tenía aceite esencial en una cantidad importante, que permite utilizarla en la industria del perfume. Además de aceite esencial, tiene polifenoles. Ese color rosa fucsia fuerte que tiene, eso se debe a que procede, según hemos podido estudiar, porque hemos hecho un estudio muy profundo científico después de aquel encuentro casual, procede, creemos, de un híbrido natural entre rosa centifolia y rosa gálica, que es la que le da ese color fucsia tan bonito, y la rosa gálica era la que se utilizaba en la antigüedad con usos médicos, y de ahí, bueno, eso es lo que le da también la alta concentración en polifenoles, que estos polifenoles tienen usos en muchísimos ámbitos, en el perfume, pero también en gastronomía, en medicina, en muchos ámbitos diferentes. Sí, es una rosa muy especial.
Claro, pero insisto, para entenderlo desde la calle, donde se nos escapan estas peculiaridades, uno diría, bueno, pues seguramente rosas para sacar esencia, acabamos de mencionar todas las que hay en Bulgaria, hay muchas. Y sin embargo, la rosa de Narcea ha despertado una expectación tremenda.
Sí, no hay muchas, ¿no? Ahí ahora mismo en el mundo se está trabajando con dos, que una es la centifolia, la otra es la damascena, y esta sería la tercera, sería la primera de España y la tercera del mundo, porque tienen que tener unas, no solo que huela, hay algunas que huelen, pero luego tienen muy poco aceite esencial o su extracción es difícil, es bastante complicado encontrar una rosa de la que se pueda extraer que dé un rendimiento adecuado y que tenga ese aceite unas características adecuadas para su uso en la industria del perfume.
¿Y esta rosa de Narcea está en su rosal o hay más en el pueblo? Porque si no, es que da estrés el regarlo.
Era único, solo se conservaba ese. Lo conocía todo el mundo porque además estaba en el camino que iba a la escuela. Es una pequeña aldea de muy pocas casas. Y todas las generaciones del pueblo pasaban por delante de aquel rosal y bueno, me cuentan mil anécdotas ahora que hemos hecho este estudio. Me decían, yo, una amiga mía me decía, no, y es que siempre cuando pasaba, iba de pequeña a la escuela, me olía tan bien que cogía los pétalos y me los comía.
Sí, 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 sí.
Pero sí, era un ejemplar único. Es que es muy particular y muy rara. Creemos, es cultivada, no es silvestre. Y bueno, es un ejemplo de una domesticación natural, local, y bueno, con ayuda de la mano del hombre, y que luego nosotros pues hemos tenido la enorme suerte de ver esa aplicación que podía tener y bueno, de estudiarla y hacer una selección posterior.
Qué interesante. Sí. Y dígame, ahora el rosal ha sido multiplicado porque yo tengo estrés. Sí. O sea, como solo quedaba uno, ¿cómo se llama la aldea?
Se llama Carballo.
¿Carballo?
Sí, perteneciente al concejo de Cangas del Narcea. Uh-huh. Y sí, sí, ahora tenemos más de 10.000 rosales, casi. ¡Oh! Y estamos, hemos puesto a punto una técnica de multiplicación específica para ese rosal. Y ahora tenemos más de 10.000 y bueno, podríamos tener en menos de 2-3 meses 30.000, 40.000, los que queramos. Hemos conseguido, digamos, desarrollar una técnica de multiplicación específica para esa rosa, que además está protegida a nivel internacional. ¿Ah? Que es también un valor añadido de la rosa.
Pero todo esto, este cultivo grande, ¿se da allí, en Cangas del Narcea?
Sí, porque además, bueno, lo estamos desarrollando ahora mismo. Una de las cosas que hemos comprobado es que esta rosa tiene un altísimo nivel de adaptación a esta zona. Necesita frío, inviernos muy fríos, incluso por debajo de los 14, 15 grados bajo cero, para luego dar en primavera esa calidad de aceite esencial que tiene, esa fragancia, y poder crecer y desarrollarse, bueno, como es debido, y dar muchas rosas. Hemos desarrollado además un sistema de cultivo específico. La estamos cultivando en espaldera y bueno, sabemos cómo manejarla para que dé la máxima cantidad de flores y de mejor calidad, claro.
Es que es estupendo, porque fíjense, sí, que es efectivamente la demostración de que la ciencia puede producir un desarrollo, sí, tecnológico verdaderamente importante, porque tengo entendido que particularmente en esta zona, que además yo conozco, porque hace nada, dos veranos estuve en toda esa zona del occidente de Asturias, pues tiene bastantes problemas de desarrollo y de proyección económica, ¿verdad?
Sí, sí, es una de las zonas con mayor velocidad de despoblamiento de Europa. Hay cinco zonas con un nivel de una velocidad de despoblamiento enorme. Esta es una de ellas. Era una antigua zona minera, la minería del carbón, que empezó en los años 50. Ahora, en aquella época, casi la agricultura fue desapareciendo debido a la llegada de la minería. Posteriormente, en los años 80, la minería del carbón comenzó a desaparecer. Actualmente ya no queda abierta casi ninguna mina y es una zona despoblada, preciosa, eso también tengo que decirlo, pero sí, despoblada, sí, y con, sí, muy pocas alternativas, con muy, o por no decir, bueno, hay un poquito de viñedo, antiguamente había viñedo, lo hemos recuperado, hemos ayudado a recuperarlo también nosotros, mi equipo de investigación, y la rosa pues sí sería una alternativa, porque la estamos tratando como un recurso agrario y el objetivo es cultivarla con la colaboración y participación de los agricultores de la zona y los habitantes de allí.
¿Será con fines ornamentales o específicamente de perfumería?
No, será de perfumería y quizás también con usos farmacológicos y bueno, y para gastronomía. Podríamos utilizarla también con fines ornamentales, pero será una cosa más puntual. Nuestro objetivo es usarla en la industria del perfume, porque además sabemos que interesa y bueno, que tiene potencial, un enorme potencial, y bueno, queremos ofrecer a la zona pues un cultivo, una alternativa rentable y que a la vez cuide el paisaje, que bueno, que ayude también a potenciarlo, a potenciar la zona, el paisaje y,
claro,
y ofrezca una alternativa.
Porque los campos de rosas, imagínese qué cosa tan, sí, atractiva. Creo que ya hay perfumistas, empresas de perfumería importante, interesadas en la rosa del Narcea.
Pues sí, sí, tenemos, bueno, acuerdos de confidencialidad, pero sí. Así que no puedo decir mucho más, pero sí, sí que los hay y bueno, estamos aprendiendo también mucho con ellos. También nos está apoyando y desde el principio la Academia del Perfume y bueno, la verdad que está siendo una aventura científica preciosa y también a nivel personal y bueno, y para la zona. Que además sentimos la cercanía de todo el mundo que está pendiente y de la complicidad, nos ayudan y bueno.
Me encanta. Le iba a preguntar porque justamente paseando por los jardines de rosas que a mí me interesan, siempre veo nombres, por ejemplo, muchísimos nombres franceses en las rosas,
sí,
¿no?
Sí.
Y también muchos nombres británicos, pero parece no haber tanta tradición en España de cultivo de rosas, no sé.
Había, bueno, hasta el siglo XIX, hasta mitad del siglo XIX, en Francia estaban descritas, y además hay libros con ilustraciones, más de 100 rosas antiguas. ¿Qué pasa? Eso, en Francia, también en Inglaterra había muchas, en España no había ningún estudio de rosas cultivadas antiguas. Este es el primero, de hecho, yo cuando, bueno, una vez dijimos, bueno, esta rosa tiene potencial, lo primero que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica de documentación antigua, etcétera, sobre estudios previos de rosas antiguas en España, y no había ninguno hecho, pero en Francia sí que había. Y ya digo, ¿qué pasó? Bueno, pues que en 1867 llegan de China las rosas de China, y los horticultores de la época comienzan a hacer cruzamientos entre las rosas de China y las antiguas rosas europeas, que sobre todo, ya digo, en Francia y Reino Unido, y comienzan a aparecer lo que denominamos rosas modernas, que son las que hoy nos encontramos en todos los jardines y en todas las floristerías. Y eso hizo que estas rosas antiguas europeas llegasen prácticamente a desaparecer. En España, pues nunca se había hecho ningún estudio, hemos empezado con este, pero estoy convencida de que hay más. Segurísima,
sí,
vamos.
Sí, fíjese qué cosa tan interesante. Una cuestión también, que desconozco yo, es cómo se tratan y recogen los pétalos. ¿Cómo es una cosecha de rosas para perfumería?
Bueno, es muy bonita, la verdad. Es por las mañanas, tiene que ser, antes de las 12 de la mañana, antes de que caliente el sol, porque es en ese momento cuando en la rosa se concentra la mayor cantidad de aromas y de compuestos aromáticos, y cuando, digamos, llega a su máximo nivel. Las rosas no pueden estar ni muy abiertas ni muy cerradas, y se recogen a mano. A mano, y luego las recogemos en unos cestitos que además hemos pedido a un artesano de la zona que nos hiciese unos cestos típicos, que eran los que se utilizaban antiguamente allí para recolectar pues hortalizas y esto, y se recogen en esos cestos para evitar que la rosa se estropee, que fermente por estar apelmazada, por poner mucha cantidad de rosas encima, y está ventilada, e inmediatamente se lleva a procesar, porque según va pasando el tiempo, una vez que se corta, va perdiendo aromas. Con
claro.
Lo cual...
¿Y qué se hace con ella? ¿Se aplasta? ¿Se mete en alcohol?
Bueno, estamos ahora mismo estudiando distintos procesos de extracción, porque hay diferentes. Podemos hacer hidrodestilación, que es lo tradicional. También se puede extraer con solventes. Estamos ahora probando distintos métodos de extracción del aceite esencial y de esos compuestos aromáticos para ver cuál es el que mejor funciona con nuestra rosa. También hemos hecho estudios para ver en qué momento era el mejor para recogerla. Por eso, bueno, es que llevamos más de 5 años estudiando todo esto.
Claro,
desde aquella anécdota, ahí seguimos, y cada vez conocemos más cosas, aprendemos más de nuestra rosa y también aplicamos nuestros conocimientos científicos.
Pero por lo que le he entendido, la rosa, el pétalo de rosa, se tiende a sumergir en algún tipo de líquido más que aplastar como las olivas.
Sí, no se aplastan, no. Se puede hacer por solvente, sumergiéndolo en un solvente, o se puede hacer por hidrodestilación, que es un método tradicional que se utilizaba, bueno, se utiliza en Gras también para obtener la rosa centifolia, o en Bulgaria con la rosa damascena. La mayoría se utiliza ahora mismo en la industria del perfume, sobre todo con solventes como Hexano u otros, pero se tiende también a la búsqueda de técnicas más naturales, y es en lo que estamos nosotros trabajando, en hidrodestilaciones y otras técnicas que estamos desarrollando, de las que tampoco puedo hablar demasiado, pero bueno, pero las estamos utilizando para intentar que sea el proceso, tanto el cultivo como la extracción, lo más natural posible y obtener la mejor calidad de extracto.
Pues es doña Carmen Martínez, científica del CSIC, que ha redescubierto la rosa de Narcea, y que estoy segura va a proporcionar mucho respiro a una zona que lo necesita, de desarrollo industrial, y que además tienen esto una fuente bien interesante económica, porque hay que ver lo que mueve, por ejemplo, en Bulgaria el negocio del perfume de la rosa. Doña Carmen Martínez, enhorabuena, de verdad.
Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y tengo que decir que esto no lo he hecho sola, está detrás el equipo de investigación que dirijo, que es el equipo de viticultura Olivo y Rosa del CSIC, y bueno, que estamos muy contentos y bueno, nos apoya mucho desde nuestra institución. Hemos creado una empresa de base tecnológica, una spin-off, y bueno, ahí seguimos, a ver si lo conseguimos entre todos.
Qué gusto ver a la investigación y a la ciencia alinearse con la industria y la técnica. Un abrazo, muy buenos días.
Un abrazo, muchas gracias,
como
buenos días.
Como una lágrima, si soy yo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.